y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Los mejores pivots pasadores, una colección que nos va a traer nuestro amigo Oscar Villares, arroba 0308 Oscar. El pivot ha sido una de las figuras que, como ustedes saben, más cambios ha sufrido en su evolución. Desde los primeros gigantes en los albores del profesionalismo, que eran utilizados para rebotear y hacer de postes repetidores en ataque, hasta los representantes actuales en los que predomina el juego de cara al aro, pasando por los grandes dinosaurios que se establecieron como los grandes dominadores de la liga durante casi 4 décadas. En cualquiera de los casos, cuando pensamos en las características de estos jugadores, la faceta del pase no es una de las primeras que nos viene a la cabeza. Esta suerte, conceptualmente asociada a los bases, no ha sido una virtud ajena a los pivots. A lo largo de la historia ha habido varios exponentes del pivot que, entre todas sus bondades, también se encontraba la de pasar bien el balón. Entonces, estos son 20 de sus mejores exponentes. Los 20 mejores pivots pasadores de la historia de la NBA. Una colección que nos trae nuestro amigo Oscar Villares, arroba 0308 Oscar. Vamos a hablar en primer lugar de Johnny Redkerr. Este Ironman, que jugó 905 de los 914 partidos posibles en su carrera, fue el primero de su especie en ser reconocido como un buen pasador al poste. Era tremendamente habilidoso para pasar el balón al hombre que cortaba gracias a una excelente visión periférica. Jugadores como Dolph Chase, George Yardley y Hal Greer se aprovecharon de sus virtudes. Declaraba Leonard Copet que era un pasador finísimo, un jugador atípico para su época. Bill Russell. No hace falta presentaciones para que todo el mundo reconozca a este jugador. Sin embargo, no todos son conscientes de su capacidad como pasador y la relevancia de esta faceta suya dentro del esquema de los Celtics. Con la retirada de Bob Cousy, su importancia para distribuir juego desde el poste cobró una importancia capital. Con el continuo movimiento de hombres sin balón, su capacidad para dar el pase correcto al hombre adecuado lubricaba el ataque de Boston. Declaraba su compañero de equipo, John Havlicek, cuando se retiró, no solo echamos de menos su intimidación y capacidad reboteadora, también echamos en falta su capacidad de síntesis y la sensación de que con él en cancha nuestro ataque fluía mejor. Will Chamberlain no podía faltar el hombre récord por excelencia, el único pívot de la historia capaz de liderar la liga en asistencias, con 702 asistencias en la temporada 67-68, 8,6 de promedio en 82 partidos. Wilt no fue un pasador por devoción, por lo menos no en sus inicios. Con el paso de los años, entendió que no era necesario su superlativa producción anotadora para conquistar un título, sino involucrar al resto de jugadores en el juego ofensivo. Alex Hannum y Bill Sharman fueron los técnicos que más influyeron en ese cambio de actitud. Declaraba en su momento Jimmy Rogers, casi todos los ataques de los Lakers pasan por él. Esas manos tan grandes son una ventaja para poder distribuir el balón desde la bombilla. Su outlet pass este año está al nivel del de Bill Russell. Sus transiciones tienen como mucho 2 pases gracias a él. Esto lo declaraba Jimmy Rogers en la temporada 67-68. Tom Burwinkle, un total desconocido para los aficionados más jóvenes y uno de los jugadores que mejor encaja en el prototipo de pívot pasador porque básicamente era su principal virtud. un grandísimo pasador desde el poste alto que explotó su buena visión de juego en el esquema de aquellos Lubavols de Big Mota, asistiendo en los cortes a canasta a Chet Walker y Bob Love. Declaraba Artis Gilmore, su compañero de equipo, tenía un cuerpo muy grande y ocupaba mucho espacio. Poseía una gran habilidad para ejecutar pases por la espalda y por encima de la cabeza. Entendía el juego a la perfección y era muy inteligente. Y el quinto y último pivot de este primer cuarto, Wes Unseld. El paradigma de jugador comprometido con su equipo y que antepone el bien colectivo a la brillantez individual. Sin grandes recursos ofensivos, brilló por su capacidad reboteadora y por su entrega en defensa. En ataque, cuando no estaba poniendo uno de sus temibles bloqueos o luchando por el rebote, se encargaba de facilitar la circulación de balón con su buen criterio. Revolucionó el juego de contraataque con su outlet pass, probablemente el mejor de la historia en esta especialidad. Y declaraba Red Auerbach, el mítico entrenador Celtic, el único jugador al que pondría por delante de Bill Russell a la hora de sacar el primer paso de contraataque es Wes Unseld. Al regreso, no se vayan porque ya tenemos, vamos a hablar acerca de cuáles son los cinco, los cinco pivots pasadores del segundo cuarto. Y ojo que vamos a tener grandes nombres, como por ejemplo Kareem Abdul-Jabbar. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
y regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopsats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopsats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. Kareem Abdul-Jabbar, el máximo anotador de la historia de la NBA. El pase no estaba entre sus principales características, sobre todo cuando en su arsenal cuenta con el arma más letal de toda la historia, que es el Skyhook, el gancho cielo. Sin embargo, Kareem era un muy buen pasador, sobre todo en situaciones de 2 contra 1, incluso 3 contra 1. Acostumbrado a recibir dobles marcajes, se ha subestimado su capacidad de sacar el balón con el timing perfecto y al compañero adecuado, una cualidad que muchos grandes dominadores en el poste no lograron dominar. Declaraba Ed Badger: Kareem es el gran dominador del easy pass, del pase fácil. Entrega el balón a su receptor cuando lo tiene que hacer y en perfectas condiciones. Con el número 7, un clásico de los Boston Celtics de los 70, Dave Cowens. El pelirrojo pívot de los Celtics es otro de los pívots en los que nadie piensa que el pase sea una de sus cualidades principales. Jugador undersized, es decir, un jugador entre comillas bajito para el puesto, entiéndase, 2'6", muy aguerrido e incansable, Red Auerbach y Tom Henson pensaron en trasladarle a la posición de pívot para alejar a sus rivales de mayor altura y envergadura de la pintura. Desde allí se dedicó a ser de hombre orquesta, en el rebote ofensivo, o bien lanzando desde el exterior, o bien distribuyendo el juego de Boston, que carecía de un base cortado por el patrón de playmaker. Declaraba en su momento a Tom Henson: le convertimos en un point sender, es decir, un pivot capaz de manejar y subir el balón o lanzar desde afuera sin renunciar a su habilidad para rebotear y jugar el poste. Con el puesto número 8, bueno, el tercer pivot de esta segunda lista de 5, Sam Lacy. Sam Lacy es un jugador infravalorado por haber sido coetáneo de alguno de los mejores pivots de siempre. Es por méritos propios uno de los mayores exponentes cuando pensamos en la figura del pivot pasador. Recordemos que en estos 20 pivots que vamos a repasar, estamos centrándonos en aquellos cuya carrera se jugaron mayoritariamente de pivot. Sam Lacy, entonces, como decía, jugador infravalorado por haber sido coetáneo de los mejores pivots de siempre, es por méritos propios uno de los mayores exponentes cuando pensamos en la figura del pivot pasador. Sam Lacy siempre tuvo una gran visión de juego, pero paradójicamente nunca pudo explotar esa faceta cuando estuvo a las órdenes de uno de los mejores asistentes de la historia, como es Bob Cousy. A raíz de la llegada del entrenador Phil Johnson a Kansas City Kings, sus dotes como distribuidor desde el poste alto brillaron por encima de otras virtudes como la defensa o el rebote. Declaraba Bob Bryant: parecía tan torpe, no estaba al nivel de Kareem o de Dave Cowens, ni siquiera era muy estético, pero pasando era único y de eso sacó el máximo provecho a su carrera. En el puesto 9, el cuarto pívot de esta segunda lista de 5, Bill Walton. El gran pelirrojo, el Big Red, ha sido uno de los grandes what if, el que hubiera pasado de la historia. Muy completo en ambos lados de la pista, hizo de su faceta de pasador la piedra angular sobre la que pivotó el juego de Jack Ramsey y sus Portland Trail Blazers campeones de la 76-77. Veía los cortes como nadie y formó grandes sociedades con compañeros como Bob Gross y Larry Bird, jugadores inteligentes que entendían el juego como pocos. Cuando veo a Bill Walton cómo pasa el balón a sus compañeros, me viene a la mente que es así como se debería jugar al baloncesto. Esto lo declara Bill Russell de él. Bill Walton, recordemos que tuvo una carrera de tan solo 10 temporadas de 13 posibles, aportada por lesión que le obligó a pasarse 3 años en blanco, y a pesar de sus 468 partidos, 6.215 puntos, 13,3 por partido, 4.923 rebotes por partido, 10,5 rebotes sin llegar a los 5.000 en su carrera, o 1.034 tapones, 2,2, a pesar de eso fue miembro del Salón de la Fama con 2 títulos, Portland 77-77 y Boston 85-86. Y para cerrar este segundo cuarto del programa, vamos a hablar de Alvin Adams. El pívot de los Phoenix Suns fue uno de los... Alvin Adams fue uno de esos jugadores con cuerpo de 4, un pívot con cuerpo de pívot, que por necesidades de Lyon tuvo que desarrollar toda su carrera jugando como centro, jugando como pívot. Con un juego atípico para su época, hizo del poste medio y del poste alto sus dominios. Jugador con buena mano para jugar de cara al aro y una visión de juego fuera de lo común. Paul Westphal se dio un festín a costa de Adams explotando el recurso del backdoor, es decir, de la puerta atrás. En la pretemporada 75-76 estaba hablando con Bob Bryan y le dije: tenemos un rookie que realmente sabe jugar al básquet. Es un grandísimo pasador, el mejor que he visto. Un rookie que realmente sabe jugar al baloncesto es un grandísimo pasador, el mejor que he visto. Aquí lo declaró Paul Westphal. Entonces, dijimos, solo incluimos a jugadores que desarrollaron prácticamente la totalidad de su carrera como pívot. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721. A metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
On my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah.
Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.
I'm crazy, I'm bad. You're okay. Only got one, two, better.
live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it, no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag. Stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad.
El tercer cuarto del programa. Vamos con del 11 al 15 en, digamos, los 5 siguientes pivots de la lista de los 20 mejores pivots de, digamos, los 20 mejores pivots pasadores de la historia de la NBA. Entonces, continuando con la anterior publicación, entonces vamos a la tercera tanda de algunos de los mejores pivots a la hora de pasar el balón. Jeff Rutland, viendo el aspecto de leñador de la costa noroeste que se gastaba y sus poco gráciles movimientos, nadie diría que nos encontramos ante un jugador con una gran visión de juego. Pero Rutland sabía pasar el balón y tenía una gran visión de juego. Quizás la poca exposición que tuvo en Washington y las lesiones que le obligaron a retirarse a los 30 años, es decir, tuvo 3 años muy buenos y luego tuvo 5 años para el olvido, incluso hasta jugó algunos partidos en España, bueno, hicieron que esta faceta pasara desapercibida. Declaró en su momento Wes Unseld con respecto a Jeff Rutland: puede que no parezca muy elegante, pero es un jugador tremendamente inteligente que sabe utilizar todas las herramientas de las que dispone. O sea, Jeff Rutland en 8 temporadas en la NBA tuvo apenas 5.700 puntos y 3.300 rebotes en 11.000 minutos. Es decir, una carrera que sí podríamos decir que sería un what if, que hubiera pasado si hubiese alargado su carrera mucho más. Pero por el tipo de físico que tenía Jeff Rutland y muy propenso a lesiones, eso obviamente no fue posible. Otro quien se vio obligado a retirarse muy jovencito, en este caso a los 29 años, Brad Daugherty. Tachado de blando, inmaduro, Brad Daugherty fue uno de los pivots más talentosos de su época mientras se mantuvo sano. Jugador con mucha clase y un gran tacto para jugar cerca del aro, fue uno de los eslabones de la creación de juego de los Cleveland Cavaliers dirigidos por Lenny Wilkins. Había declarado casualmente el técnico Hall of Fame como jugador y Hall of Fame como técnico. Tenía mucho talento ofensivo, quizás debía haber lanzado más de lo que hacía, pero un jugador orientado al juego en equipo, un producto de la factoría de Dean Smith, prefería pasar antes que tirar. Sin embargo, Brad Daugherty en sus 8 años en la NBA tuvo una carrera de poco más de 10.000 puntos, 10.023 puntos creo, y 5.000 y pico de rebotes, 5.277 rebotes en unos 600 partidos en 29 años, perdón, en 8 temporadas de los 21 a los 29, se retiró a los 29 por lesión. Vlado Divac, qué decir, talento exportado de la escuela balcánica, de la escuela yugoslava, de la escuela serbia, era un jugador cuyas virtudes descansaban en el dominio de los fundamentos. Como no podía ser de otra forma, entre esos principios básicos del baloncesto se encontraba el pase. Aunque era una herramienta que ya traía de serie desde Europa, el NBA explotó esta faceta con más frecuencia dentro del sistema de los Sacramento Kings, entrenados por el mítico entrenador Rick Adelman. Bajo los principios de la ofensiva Princeton de Pete Carril, Brad Divac y Chris Webber eran los verdaderos creadores de juego de un equipo que enamoró a todos los aficionados por la estética de su juego. Y declaraba Pat Riley de Brad Divac: su habilidad para pasar el balón me sorprendió. Eso varió algo los planes iniciales sobre cómo configuraríamos nuestro sistema. La de Divac en su carrera tuvo 13.300 puntos y más de 9.000 rebotes, así como también 3.500 pase gol en 1.136 partidos en su carrera, solo contando NBA. Y por cierto, no podemos no mencionarlo, Arvydas Sabonis. Al igual que el caso de Bill Walton, Sabonis se quedó en mitad de una carrera legendaria. En realidad no, Sabonis tuvo una carrera legendaria, lo que pasa es que jugó 6 años en Unión Soviética, 6 años en España y 7 años en la NBA, así como también 2 años en Lituania y Independiente. No existe un caso de un jugador de su altura que tuviera una habilidad similar para pasar el balón. Desde esa atalaya de 2,20 metros podía otear el horizonte, mirar el horizonte y ver a vista de pájaro la mejor opción. Pero sería injusto quedarse en esa definición. ¿Qué hubiese pasado si Sabonis hubiera medido 1,80 metros? Seguiría siendo un pasador excepcional. Porque su habilidad para el pase no dependía de su altura, sino de su increíble coeficiente intelectual de juego, de su increíble IQ, de su increíble inteligencia. Y además de su coeficiente intelectual, su comprensión del juego. Declara Owen Williams de Sabonis, entiéndase, el Sabonis NBA, ¿no? Nunca disfruté tanto como jugando con Sabonis. Si estaba abierto, no importa en qué zona del campo, sabía que me haría llegar el balón. Dominaba todas las suertes del pase, por encima de la cabeza, por detrás de la espalda, de campo a campo, al hombre que corta, era increíble. Y para cerrar, digamos, este tercer cuarto, vamos a hablar de Al Horford. Entiéndase, Al Horford, obligado por las circunstancias, bueno, Stevens utilizó a Horford como generador de juego desde el poste alto, trazando líneas de pase para sus compañeros y fabricando muchas canastas sencillas. Al Horford, Al Horford Jr., el dominicano, ¿no? Muchos de los movimientos de Boston pivotaban sobre su visión de juego y su playmaking. Con un rol distinto hoy en día, sigue siendo un pasador notable. Declaraba Danny Ainge de Al Horford: es todo lo que un entrenador quiere. Cuando acabe el partido, no vas a tener un video lleno de highlights suyos. Pero vas a ver cómo él habrá ayudado a sus compañeros con su capacidad de ver desde otros jugadores donde no los ven. Eso decía Danny Ainge de Al Horford. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya vienen los últimos 5 pivots pasadores. No se vayan, que ya los con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
regresamos con el último cuarto del programa. Vamos con los restantes 5 pivots de nuestro especial de pivots pasadores. Marc Gasol, el jugador español, el jugador catalán, siempre se ha destacado por ser un excelente pasador, capaz de crear pases directos de canasta gracias a su buena lectura del juego. Es un organizador de 7 pies, de un organizador de 2 metros 13, en realidad un poco más, 2 metros 16, 7'1, dando el pase necesario en cada situación, no solo para finalizar acciones, sino para dar sentido al ataque de su equipo. Marc es un jugador muy generoso, me recuerda en ciertos aspectos de su juego a Bill Walton, eso declaraba Lionel Hollins. Marc Gasol en su carrera en NBA tuvo más de 12.000 puntos, 12.514, y más de 6.000 rebotes, 6.936, pero como pasador tuvo 2.996 pases, se quedó a 4 de los 3.000. Pero para ser pivot, en poco más de 800 partidos, es una cantidad bastante interesante. Y aparte, Marc Gasol siempre tuvo una buena visión de juego, siempre se destacó como pivot pasador. Joakim Noah. Su habilidad para pasar el balón es una de las razones para justificar su estancia en la mejor liga del mundo. Sin movimientos para jugar de espaldas al aro, ni un tiro fiable para jugar de cara, no encontró su nicho de mercado en la figura del point center. Tom Thibodeau puso el balón en manos del jugador de su plantilla con mejor toma de decisiones. Desde el codo, utilizaba su visión de juego para ver todas las posibles opciones, cortes al aro, backdoor, puerta atrás, salidas de bloqueos. Su influencia en el diseño de los ataques de su equipo le llevó en ocasiones a ser el hombre que subía el balón. Declaraba Lulden de su compañero de equipo, me asombra su capacidad para encontrar siempre el compañero mejor colocado. Eso declaraba el sudanés naturalizado británico. DeMarcus Cousins, el siguiente en la lista. Las lesiones han perjudicado mucho su carrera, pero con el DeMarcus Cousins saludable, pudimos disfrutar de la diversa variedad de pases que era capaz de ejecutar bien en transición o bien en ataque posicional. Muy maduro en sus inicios, fue explotando esa faceta de su juego a medida que fue creciendo su influencia en el juego. Declaraba casualmente Vlad Divac, siempre he tenido mucha fe en él. Durante los 2 años y medio que trabajó conmigo, me veía reflejado en su forma de pasar. Nikola Jokic, si no el mejor, es como mínimo uno de los 2 o quizás 3 mejores pasadores de la historia en posición de pívot. A nivel de influencia en el juego, solo el Will Chamberlain del 67-68 o el Bill Walton del 76-77 han sido tan determinantes para sus equipos, siendo los generadores primarios de sus respectivos equipos. Toda una leyenda en activo. Decía Greg Popovich, es probablemente el hombre alto asistiendo que mejor he visto en mi vida. De hecho, Nikola Jokic en su carrera, estamos hablando, tipo que cumplió 27 años el 19 de febrero. Ya pasó los 10.000 puntos, ya pasó los 5.000 rebotes y ya pasó las 3.000 asistencias. 10.000 puntos, 5.000 rebotes y 3.000 asistencias y recién tiene 27 años. Esperen cuando llegue a 35, 36 años, cuando acabe su carrera y cuando duplique semejantes números. Y para cerrar esta lista, Bam Adebayo. Acostumbrado a trabajar habilidades propias de un hombre exterior, se ha convertido en todo un comodín para Eric Spoelstra, que no duda en sacar partido de su manejo de balón y de su visión de juego para diseñar sus sistemas. Las características de Adebayo son el perfect fit para el estilo de juego actual. Tanto desde el codo como desde el poste alto, es una fuente inagotable para crear situaciones de tiro para sus compañeros. Declaraba Eric Spoelstra, Me encanta verle en sus ejercicios previos a los entrenamientos. Siempre está practicando diferentes tipos de pase. Entonces, hasta acá llegamos con los 20 pivots pasadores de la historia de la NBA. Como se darán cuenta, en este especial no hablamos tanto o no hablé tanto acerca de números o no hablé tanto acerca de estadísticas, sino más bien en cómo era la visión de juego de aquellos pivots pasadores, y quería más bien poder reflejar sensaciones acerca de lo que representaban este tipo de pivots con visión de juego, más que por los números en sí. Porque si nos ponemos a hablar acerca de cuántas estadísticas produjo Bill Walton, o cuántas estadísticas produjo Vlade Divac, o cuántas estadísticas produjo Kareem Abdul-Jabbar o Marc Gasol, ahí, digamos, nos vamos a dar cuenta que hay totales muy diferentes y en contextos de carrera muy diferentes, unos marcados por las lesiones, otros no. Entonces, también, además de las estadísticas, también es importante poder reflejar análisis y sobre todo datos. Poder hacer que en las estadísticas lo que sirven es, sirve para entender el juego, pero si no lo ponemos dentro de un contexto, entonces no sirve. Entonces, llegamos con esto al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hoopstats, mi cuenta personal, @NaranjaNúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barbas.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.